¿Qué fue primero? ¿Que vivías en la calle Bolivia o ya amabas Bolivia y te calzó justo buscar como excusa la calle para ponerte el seudónimo?
Las dos cosas, yo creo. Sentí como una fuerte atracción y admiración en todo aspecto. Y después viví en la calle Bolivia al toque. Empecé a vivir ahí. Y esas fueron como las excusas del mito fundador, del nombre
del
mismo.
El mito fundante, el dichoso mito fundante.
Después fue tomando quizás otras dimensiones el nombre, se siguió construyendo, ¿no?
De sentidos. Y empezaste a viajar, ¿no? ¿O venías viajando a Bolivia, ¿no?
No, ya había viajado un par de veces. Estuve para la primera asunción de Evo. Fue muy hermoso. Y ese viaje creo que fue el que me hizo como caer alguna ficha y me empezó a inspirar. Estuve también por primera vez en el colectivo Mujeres Creando, que es un colectivo muy importante de Bolivia feminista, que también se compone en muy gran parte de cholas, ¿no?
¿Que son las que te enseñaron a hacerte las rastas, puede ser?
No. Soy autodidacta.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Miss Bolivia. La definición esa de que sos una o la Tita Merelo del siglo XXI, ¿te cabe?
Bueno, sí.
¿Te gusta?
No me podría... Me enorgullece. No sé si estoy a la altura, ¿no? Tita es Tita. Pero sí me honra, ¿no? Por supuesto, estar en la misma oración que Tita. Y pienso que hay muchas cosas que decir y me gusta estar en ese plan, ¿no? De comunicar, decir, como usar la palabra y la música para también hacer postales de actualidad.
Esto está grabado, bueno, nuestra audiencia lo sabe, pero Mariano, que es el operador, le va a ir intersticiando música. Entonces vos adecuate a pensar en que la parte que sigue de esta nota, ponele que trate de ser un diccionario respecto de lo que haces. Técnicamente,
sí.
¿Sos qué? ¿Una rapera? ¿Una regatonera? ¿Sos hip hop? ¿Sos híbrida? ¿Sos qué?
Sí, podría decir que soy híbrida. Yo no me puedo decir rapera porque los raperos me van a matar, ¿no?
Es ¿por como qué? Explícalo,
a mí me gusta porque
muy,
el rapero, los raperos, el rapero es una profesión también, es alguien que se dedica todo el tiempo a rapear, a rimar, a hacer improvisaciones, a hacer lo que se llama freestyle. Y yo utilizo el rap como herramienta. Donde fusiono algo, un poquito de rap como recurso.
¿Con qué?
Con otras cosas, ¿no?
¿Qué son?
Siento que si tuviera que definir en una palabra el género o lo que hago es fusión, ¿no? Entonces cuando me decís, bueno, ¿con qué? ¿Fusión de qué con qué? Trato de transversalizar con respeto distintos estilos, a los que más voy, donde más cómoda estoy siempre, es la cumbia, el reggae y sus derivados, y un poco de rap, ¿no? Pero creo que la cumbia es lo que más hago en este momento.
¿En algún momento te jodió respecto de la cumbia? Disculpame que
sí.
Te interrumpa justo acá, pero si después se pasa no me quedaría contento conmigo. La mala fama, así se dice, de la cumbia, ¿en algún momento te jodió o te interpuso algún prejuicio? Cumbiantera, cumbiera.
Mira, La verdad que eso creo que tuvo que ver con una estigmatización del género cumbia, ¿no? En general, porque quizás más al principio, donde todavía había más prejuicios sobre la cumbia por apologética, de drogas o por villera
Tumbera.
o por tumbera, pero yo también desde el principio hice cumbia fusionada con otros estilos más dance, por decirlo de algún modo, donde no era cumbia 100% cumbia villera, ponele, o algo así. Si se quiere, podría decirse que tiene más cosas pop también mi cumbia. Entonces, ya yo no, nunca tuve sufrí el prejuicio de por cumbiera, pero sí, lo que sí hay es mucho purismo en el rap o en el reggae, entonces sí me ha pasado de ir al principio a algún concierto a tocar donde la escena era de rap y cuando tiraba una cumbia no te bailan, no quieren, no les gusta.
Son ortodoxos,
La ortodoxia
son
del
una
rap.
secta,
No
como en el
sé
mundo
ahora
científico.
creo que se deben haber flexibilizado, pero en ese momento era un momento muy purista del rap también. Yo creo que yo aparecí con la escena musical y el circuito de artistas que empezaron a atreverse a fusionar y a llevar la cumbia al boliche, ¿no?
En 2008 empezó a hacer Miss Bolivia. En 2010 editó su primer disco, Alhaja, y en 2013 el segundo álbum, Miau, que contiene el hit Tomate el Palo, a dúo con Leo García, y el rap para las madres, que fue incluido en el film Focus, la película que Will Smith filmó acá en Buenos Aires.
Hay una nota de febrero del 2012 que te hace la gente del Centro Cultural Haroldo Conti, ¿sí? Bueno, vos hablás de cómo crees en el poder de sanación y el exorcismo a través de la música y el baile, y hablás ahí de la fusión de diferentes corrientes que caracterizaron la música argentina desde el tango, el candombe y el rock de los 60 y los 70. Y quien te hizo la nota te preguntó a qué crees que se debía o se debe el impacto del hip hop, del sound system y del reggaetón. Y te pregunta si vos crees que esa realidad se vincula con la industria cultural y los mercados. Y vos decís algo que yo quiero leer textual, porque me parece muy interesante, muy gráfico. Y después viene la pregunta. Vos decís que hay la portabilidad del sistema del sound system, ¿no? El sistema de sonido. Un micrófono, dos cajas, entrada para compu o compacteras si y se arma. Es más barato. Y después decís. Todo se fue sintetizando por un lado y la banda está en el track. Internet hizo todo el resto. Todo accesible para todos a nivel de información, o eso creíamos, decís, y flujos musicales de Centroamérica. Es la cultura de las combinaciones, de los featurings, lo que decías recién. Y esta es la frase, la concepción, la articulación sobre la que me interesa preguntarte. Un productor de Serbia me manda la base. Yo grabo en Castelar. Después lo hago en combinación con una mexicana que lo graba ahí. Se lo enviamos, él lo termina y lo sacamos a rodar. Son ejemplos de las infinitas probabilidades que la cultura Sound System y el Home Studio abren para que ya no sea tan exclusivo poder hacer los temas, grabar, etc. Cuando yo le decía, y además más o menos uno conoce de esto, no de esto específicamente, pero sí de los ensambles, finalmente tenemos un mundo parecido, qué sé yo, lo mediático, la grabación. Por un lado suena fantástico. Y por otro lado, ya que veníamos hablando de puristas, prejuiciosos, etc., dice, ¿y la música ahí dónde queda? Porque ¿dónde está el corazón? Se electroniza todo. Pienso en los cultores, ¿viste? De la cosa más folclórica, más de piel, más del respeto por el autor. ¿Es así? ¿No es así? ¿Te sentís muy cómoda con eso? ¿Hay cosas a las que no te les animás por eso?
No, en realidad yo voy y vengo de un lado al otro, ¿no? Toco así con el sound system, puedo tocar con un CD si quiero, o con un pendrive, o con el celular mismo, lo enchufo y... O, como toco yo, en este momento, Miss Bolivia es una banda donde somos 13 personas tocando. Entonces, y la pista está, además, ¿no? Pero uh-huh. además están tres caños, percusión, teclados, tres cantantes o dos cantantes. Pero yo creo que hay que la música está, porque por un lado todo lo que está sonando cuando yo toco con un CD lo grabó, lo compuse yo junto a mi productor, lo grabamos, vinieron músicos a grabarlo y luego lo cortamos, lo editamos, lo masterizamos y eso cada vez es como cambiar la concepción de ejecución. Creo que cada vez que yo pongo play a esas grabaciones es una ejecución de ellos también. Entonces, la música está ahí y yo juego mucho con lo que es la música tracción a sangre y la música digital. A veces lo hacemos nosotros en vivo a la música y otras veces hacemos en vivo la mitad y la otra es más digital. Todo depende los espacios, los sistemas de sonido, los recursos. Y está buenísimo porque lo importante siempre es la canción. Entonces, si la canción se puede decir y cantar, si se puede comunicar, se hace. En un boliche de la consola del DJ y agarrás un micrófono, que eso es lo que es el sound system también original, ¿no?
Contalo.
Viene de Jamaica, pero tiene que ver con reuniones donde hay, de la cuadra, donde hay, unos llevan unas cajas, otros otras cajas de sonido, se lleva unas bandejas o algo para pasar música, hay un micrófono y el DJ tira pistas y los cantantes van pasando y hacen sus versiones, ¿no? O improvisan. Entonces eso también es algo como de donde yo vengo. Yo empecé haciendo así. Después fui ampliando. A veces voy sintetizando y a la banda la voy grabando y digitalizo y después, si quiero, voy expandiendo de vuelta. Eso es lo bueno de trabajar en capas, de poder decir, bueno, en esta capa tengo los bajos, en esta capa están los caños, los teclados, muteo acá y lo toco en vivo.
Va. Estudiaste 10 años batería, ¿no?
Sí.
¿Eso te sirve?
Sí, un montón. Aunque no estoy tocando en este momento, hace un montón, pero me salgo del estudio de ritmo, que es como el único estudio como más formal que tengo, ¿no? Donde puedo leer, escribir, música. Y me formateó la mente rítmicamente ya desde bastante chica y mi forma de hacer música ahora, hace un tiempo, capaz parte un poco más de lo melódico o las armonías que manejo de forma intuitiva, pero yo lo que pienso es que cada cantante tiene su métrica particular y su estilo particular y el mío está muy signado por mis estudios de batería.
¿Modelos tuviste o tenés? ¿O maestros?
¿Maestros de batería o de musicales?
Se te cante contestarme.
Uy, sí, tengo mis maestras de yoga, son las personas que me ubicaron en la vida. Tengo mi maestro de los vinos, ¿no? Que después tengo mi maestro de música. Tengo muchos maestros, tengo mi maestra también espiritual. Así que tengo muchas me cruza la vida de con muchos maestros y maestras. Todo el tiempo no paro de aprender.
¿Y conocidos? ¿Cantantes? ¿O raperos? ¿O fusionadores?
Sí.
Locales, internacionales, sí, no, no tenés por qué tenerlo. Te quiero poner el compromiso.
No,
que
no.
De por sí, ya si te pones a pensar, seguro que no tenés. O muchos no tenés.
Sí, siento como que no tengo como un maestro. Sí tengo, por ejemplo, muchos artistas que reconozco, ¿no? O que me inspiran, pero de distintos palos, ¿no? Te puedo hablar de Mercedes Sosa, te puedo, no sé, hablar de Chavela Vargas, uh-huh, o de Tita, uh-huh, también. No sé, pero es como la constelación de artistas que todo el tiempo voy trazando para inspirar mi obra también.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio.
Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor, me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, se parece amigo a ti. Te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo.
Es cantante, y es psicóloga, y es Miss Bolivia, y cuenta quién es. ¿Sabías cuando sale el tema que te hace conocida, sí, o famosa en toda América Latina, que es Tomate el Palo, no? ¿Sabías que ese era el tema que iba a pegar?
No.
¿Intuiste en algún momento, este es?
No, lo que sí me gustaba mucho, a mí, me pasa... ese es mi termómetro, porque soy muy crítica y muy exigente a veces con algunas cosas. Y si yo estoy escuchando un tema mío y al minuto estoy pensando en cualquier gilada o mirando el celular, es porque me aburrí, ¿no? Hasta de mi tema. Y con este no me pasaba. Me mantenía ahí como la atención y me gustaba y me era catártico en su momento. Me gustaba y yo sí, o sea, le puse un acento, le vi un acento o un aura a ese tema, pero realmente no sabía, no sabía que iba a pegar, como trascendiendo quizás barreras de edad o de clase o de estilos. Fue una canción que, no sé, la conocen los papás de mis amigas, uh-huh, la conoce mi ginecóloga, no sé, es muy transversal.
Su tema La Vibra en 2013 integró un capítulo de la serie Bones y su versión de María María de Milton Nascimento es la cortina musical de La Leona que actualmente se emite por Telefe.
Hablando del público tuyo, está bien que se lo rotule más o menos entre universitario, antimilico, feminista y militante de los derechos LGBT.
Sí,
y demás.
Ahora
llega un momento en que yo quiero serte franco, no, por las dudas, porque son tanta consonante que me pierdo.
Y sí, la verdad que ahora está como más, el abanico está más amplio en este momento. Sí, todo lo que dijiste está, pero ahora hay muchos, no sé, es algo impresionante lo que está pasando con los niños, que yo no me lo esperé jamás.
¿Niños de qué edad?
Niños de qué sé yo, desde 3 años a adolescentes también. Esa franja es nueva para mí y yo no me lo esperaba y mi música jamás la escribí para niños ni adolescentes. Es música hecha originalmente para adultos, contenidos para adultos, ¿no?
¿Y pensabas en qué tipo de adultos?
No, no. Pero ¿no? Pero no pensaba en qué tipo de adultos. Eso trato de correrme de ahí y no direcciono como el contenido pensando en el target. Pero sí te puedo decir que mi música es para adultos. O sea, los contenidos cuando los escribí, los pensé como en un interlocutor adulto. Y me empezó a sorprender, ¿no? Cómo cada vez me empezaron a escribir más las mamás, o me miraban, me mandan videos casi todos los días de niños cantando mis temas. Y o las mamás que me dicen, si no escucha tu tema no se va a dormir, me tiene podrida, o todo el viaje a Mar del Plata escuchando los temas. Y bueno, lo vi en los shows ATP, aptos para todo público, que empezaron a caer niños, no sé, tenían escrito los bracitos con como yo tengo los tatuajes, uh-huh. Nenitos que querían que les firme el disco. Y la verdad es que no sé, las mamás me dicen que sos la yuya de mis hijos, ¿no? Que las nenes hacen las coreos y cantan. Y la verdad es que me sorprendió y no discrimino, me encanta, ¿no? Que los nenes estén en esa, porque son la futura, es nuestro futuro está en sus manos.
Miss Bolivia mereció el reconocimiento de la legislatura porteña por su activismo en derechos humanos y lleva concretadas giras por Argentina, Europa y Latinoamérica. Encarna con mucha potencia una obra de muy fuerte contenido representativa de la cultura latinoamericana.
¿Qué prejuicios, que te importen o no, suponés que todavía tenés que superar con algún público que te importa o no? Que sos negrita, que te pusiste Miss Bolivia, que
no, la verdad,
lo que se te ocurra o no.
La verdad es que en este momento me siento como absolutamente autónoma de prejuicios. Okay. Y eso me enorgullece, ¿no? Porque fue un trabajo evolutivo. En este momento siento como absoluta libertad para decir lo que quiera o llamarme como quiera. Y sí, hay xenofobia, un montón, hay homofobia, y me escriben a veces en el Facebook cualquier cosa, tipo, encima, ¿tipo nada qué? Que ver, tipo, boliviana, volvete a tu país, nada que ver. Primero, que no soy boliviana, y segundo, que nada que ver lo que estás diciendo, ¿no? Boliviana, volvete a tu país. Eso es un síntoma, esas son muestras. Yo los dejo, ¿no? Los dejo a algunos para que no nos olvidemos que estamos muy enfermos, ¿no? Como sociedad. Esos chabones son síntomas colectivos, ¿no? Son como indicadores de la tasa xenófoba de un pueblo. Creo que nuestro pueblo está muy infectado de xenofobia, homofobia. También se hace muchísimo por militar y romper con eso y deconstruirlo, ¿no? Pero cuesta porque, ya te digo, ahí está institucionalmente muchas veces avalado, ¿no? Lo que es el nacionalismo, la xenofobia. Entonces, bueno.
¿Hay temas a los que no le entrás?
Ay, no sé. Por ahora no, nunca me pasó de no entrarle a un tema. Pero no hablo mucho de mi vida afectiva, privada, ponele. A veces trato de enfocar en la música. Pero igual, sí, tampoco es que no lo hago, ¿no? Pero no. Creo que soy bastante abierta.
¿Y el tema que más y o mejor preferís al que te resulta más cómodo entrarle? En tus letras, en tu vida, en lo que también se te ocurre contestar.
Creo que lo más cómodo es la autobiografía en mis temas, porque no puedo parar de sentir y que me pasen cosas, ¿no? Y todo eso, no puedo escapar de mí. Entonces escribo un montón y me resulta fácil hablar de historias mías.
¿Está bueno no poder escaparse de uno?
No, es un garrón. Pero bueno, estamos trabajando para usted.
Me calzó justo. Se fue rápido el programa y además hay que meterle mano musical al programa de hoy específicamente. Decime quién sos vos.
Paz Ferreira, Miss Bolivia. ¿Eso o es más a desarrollar?
Hacé lo que quieras.
Mira, tengo
una terapia, ¿viste?
No, te puedo responder con una nueva letra de un tema nuevo que voy a va a salir en el disco, pero ¿no? Te la recito, ¿no? Dice: soy de casa pequeña y familia laburante, de madre guerrera y abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran. Siempre bordeando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola, no tengo marido, tengo amantes. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé. Soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés.
Miss Bolivia.
Intactas. En cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración, de corazón a corazón. Luchadora a luchadora, siempre es aquí y ahora. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla.
Domingo, dos historias, un verano, radio pública. Decime quién sos vos. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. El verano de Decime quién sos vos es un hombre y una mujer que cuentan quiénes son.
El equipo de forenses argentinos ha rechazado la versión de las autoridades mexicanas sobre la desaparición de los 43 normalistas.
El equipo argentino de antropología forense concluyó que luego de más de un año de trabajo científico con la evidencia recolectada en el basurero de Cocula.
Oiga, el equipo de forenses argentinos que trabaja para identificar los cuerpos que han ido encontrando en las fosas de Iguala tiene prestigio a nivel internacional, han trabajado en 30 países.
El cuerpo de Vargas Ainhoa. Hallaron los restos del ex senador de Tucumán, desaparecido en 1976 durante la dictadura. Habían sido arrojados a una fosa.
Luciano es Luciano Arruga. La información tiene que ver con que el equipo de antropología forense comenzó los trabajos de excavación en una ex comisaría de Lomas del Mirador.
Este es un cuerpo especial que ha establecido con 15 personas el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y claro, tiene la garantía del equipo argentino de antropología forense, que es una garantía y con reconocimiento mundial.
Hoy cuenta quién es el presidente del equipo argentino de antropología forense, Luis von de Brieder. Hay un momento más jodido. No sé, encarar a los familiares de las víctimas, tener que comunicarle a un familiar que el cuerpo no pudo ser identificado, que no pertenece, ¿se entiende?
Sí, son los momentos más duros.
Dos que se me ocurren.
No, son así, los momentos más duros, la notificación a un familiar del hallazgo de un cuerpo y la identificación. Al mismo tiempo es el momento más importante, es lo que nos dice el familiar, porque es como un proceso doble. Es el dolor de la certeza de la muerte de su familiar, la confirmación, pero al mismo tiempo, según lo que nos dicen ellos, pues yo no tengo un familiar desaparecido y no me gusta hablar por los familiares, pero que nos dicen muchos familiares, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo, es la posibilidad de mitigar un poco la angustia, el dolor de tantos años de incertidumbre, de tener un lugar, de insertar en la sociedad a esa persona que le había sido negada su papel. Entonces, ese es el momento más importante para nosotros, es cuando de alguna manera se culmina nuestra investigación, que son historias micro. No trabajamos con historias micro, no trabajamos con la gran historia. Después otra gente de otros campos hace otras cosas con las historias, pero nuestro nivel de trabajo es a nivel micro con cada persona, cada familia.
Sobre eso, ¿les gustaría, te gustaría, tener más difusión de lo que hacen, de los hallazgos, de las identificaciones? ¿O está esta cosa de... eso no es lo nuestro, lo que aludías al principio?
El único interés de tener mayor difusión es atraer más familiares, porque nos faltan más familiares para poder seguir identificando cuerpos. Nuestro banco de muestras de sangre, que conforma lo que se llama un banco de muestras genéticas, tiene unas 9.500 muestras que representan unas 4.200 personas desaparecidas, sí, grupos familiares, por eso es mayor el número. Sí. Se toma más de una muestra por familia. Y nos faltan muchas más. Por eso es el interés de difusión, de que se acerquen más familiares. Además, es un proceso complejo, es el esfuerzo más grande que se está haciendo para poder tener más muestras, lo que nos ha permitido aumentar la cantidad de identificaciones en los últimos 5 o 6 años.
¿Qué es lo complejo? ¿Que los familiares se acerquen?
Que el familiar se acerque, que el familiar, ver cómo está compuesto el grupo familiar. No todos los grupos, miembros del grupo familiar tienen el mismo valor desde el punto de vista del análisis genético. Ajá. Hay que combinar, ver quién está presente, incorporarlo en el proceso. Eso es lo más importante en cuanto a la difusión que nos interesa. Y después sí, seguramente nos interesa la difusión en el sentido de casos actuales y de mejorar la calidad científica forense en este país que tiene problemas importantes.
¿La calidad científica?
Forense.
¿Por?
Porque el nivel de ciencia forense en Argentina, salvo excepciones individuales, es bastante bajo. Se cometen errores, falta capacitación continua, faltan controles de calidad. Estamos muy atrasados en relación de otros países de América Latina mismo, como Colombia, como puede ser Chile. Entonces nos interesa mucho que la ciencia como herramienta en la administración de justicia tenga un valor más importante, sea utilizada adecuadamente, teniendo en cuenta también que no es magia, es ciencia. Y es algo que todavía jueces, abogados, fiscales no entienden
muy bien. La respuesta es que no entienden, es decir, no es que entienden y hay razones presupuestarias o políticas, no entienden.
No, la calidad no pasa por dinero en esto. Obviamente hace falta dinero, pero no pasa por dinero. Los errores que se cometen no pasan por dinero, pasan por falta de educación continua, de entender cómo funciona el pensamiento científico, que es diferente al pensamiento legal. El diálogo entre los abogados... Sí. Los científicos es casi inexistente.
Y es de sordos.
Y es de sordos, una mutua incomprensión. Se piensa que la genética resuelve todo, que es infalible. No se le presta atención al lugar del hecho, cuando aparece un cuerpo se trabaja mal. Todo eso hace que, obviamente, la justicia a veces cuente con menos elementos para investigar. Hoy en día la herramienta más fuerte de la justicia a nivel mundial, en los países donde trabaja bien, tiene que ver con el conocimiento científico. Y en este país hay excelente conocimiento científico, uh-huh, en muchos campos, pero no en el área que se aplica a las ciencias forenses. Hay individuos, personas individuales que pelean en soledad para elevar el nivel, para trabajar mejor, pero muchas veces las instituciones no los acompañan.
El equipo argentino de antropología forense, que von de Brieder preside, reiteramos, tiene una vastísima agenda internacional. De hecho, esta nota hicimos a las pocas horas de llegado él desde Costa de Marfil. La primera cátedra especializada en África, por ejemplo, involucra al equipo argentino, y convocatorias en todo el mundo, como las investigaciones que se concretaron en Tocopilla, en Antofagasta, en Chile, en Santa Cruz de la Sierra, en Bucarest, en Rumania, entre, repito, tantísimas otras convocatorias.
¿Qué te asombró de algún descubrimiento? Citaste uno general, no sé si usaste la palabra asombro, creo que sí, en torno de el carácter científico macabro que en particular tuvo la represión en Argentina, al revés de, dijiste, Guatemala y El Salvador con sus guerras civiles en los 80. Pero en términos particulares, si es que puedes hablar de esto, en términos particulares o generales, ¿hay algo que vos y o tu equipo sienten que los asombró en particular?
La fuerza de los familiares, las mujeres.
¿La fuerza?
La fuerza, la perseverancia. Si yo estoy hablando acá es por los familiares, y no hablo de organizaciones, sino de familiares organizados o no, que en este país y en muchas partes del mundo han salido a la calle para pedir, saber qué pasa con seres queridos, pedir justicia, y eso es universal. Lo vemos en todos lados, más allá de cuestiones culturales, religiosas o ideológicas. Lugares que en el medio de la nada, sin recursos, muy, muy pobres, mujeres a veces que ni, con muy pocos recursos, durante años y años se han perseverado y han logrado resultados. Creo que eso es lo que día a día sigue asombrando, no porque uno piense que los familiares, no hablemos de familiares, pues a veces hablar de familiares es poner a las personas en una categoría muy acotada, seres humanos, personas, como en el medio del dolor, de la incertidumbre y el miedo pueden seguir perseverando y luchando por saber qué pasó, por sus derechos. Creo que es algo que no nos deja de asombrar y creo que es el principal motor para nosotros para hacer esto.
¿Y qué? No que te asombró, sino que aprendiste, en el sentido, quizás sobre todo ligado no solo a la investigación en Argentina y a la identificación de cuerpos, sino a partir de lo que son tus viajes constantes, ¿no? Con mundos además tan diferentes, no sé si tan distintos, Costa de Marfil, Canadá, etcétera.
A tener una mente abierta, a escuchar más que hablar, a no prejuzgar. Uh-huh. A entender que hay que ser muy cuidadoso cuando opina uno sobre otra realidad, que apenas entiendo mi país, como tratar de entender
Costa de Marfil,
no Costa de Marfil, Uruguay, Chile, Uruguay, Bolivia, sí, también. Y de alguna manera entender la complejidad de la historia, de la política, los procesos, nuestra poner modelos de un lugar para otro, dejar esas cosas para charlas de café y no cuando estoy trabajando seriamente. Pero creo que eso es lo que nos ha hecho este viajar con las otras realidades, ¿no? Ser muy, muy cuidadosos en las opiniones.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
En algún momento, esto sí es estrictamente individual, en algún momento, ¿cuánto llevas? 32.
Casi 32
años. 32 años. En algún momento, y sobre todo porque, como lo dijiste hace un ratito, el proceso fue creciente en materia de cantidad de cuerpos a identificar, de familiares que se acercaron. ¿En algún momento te sentiste abrumado?
Creo que la gran ventaja para no sentirse abrumado fue que trabajamos en equipo. La palabra equipo ha sido una parte fundamental en nuestro crecimiento y desarrollo. Sería imposible para mí hacer este trabajo solo. Entonces, eso hace que esos momentos, cuando uno se siente abrumado por diferentes circunstancias que tienen que ver con el trabajo, la situación, economía o lo que sea, se pueda compartir esa tensión, esas dificultades y de alguna manera apoyarse en los otros. Eso ha facilitado el trabajo y también aprender que si yo no puedo hacerlo, lo puede hacer otro, que nadie es imprescindible.
Saber delegar, que es todo un laburo, ¿no?
Saber delegar.
Es un laburazo.
Sí. Que si no se hace como yo digo, hay otras formas de hacerlo. Creo que eso también ha sido parte del crecimiento del equipo y de cada uno de nosotros, quizás los más viejos, incorporar gente más joven, nueva, con otra cabeza, y darse cuenta que hay cosas que uno no ve, que las ven otros mejores. Creo que eso ha ayudado que a veces esos momentos uno está cansado, harto, se superen mejor.
¿Por dónde relajás? ¿Por dónde descargás? Y jugás pelota paleta, ¿no?
Juego pelota paleta hace más de 30 años en el club paternal.
¿Reemplazó al futbolista?
¿Reemplazó al fútbol? No, a veces, pero bueno. Que es mi lugar en el mundo, es el lugar del barrio donde yo nací, donde tengo paternal. Mis compañeros de paleta en el club paternal, que no tiene nada que ver con la actividad que hago, pero son mis mis amigos de toda la vida, esas son las cosas que más hago.
¿Te lo fijas rutinariamente?
Es automático. Cuando no puedo ir me siento mal. Es automático cuando viajo y no puedo estar. Bueno, apenas llego es lo que trato de hacer. Y también aprender a no trabajar demasiadas horas. Normalmente me voy a
aprender. Sí, otro laburazo.
Sí, pero por eso también es parte del trabajo en equipo. En el sentido que...
Aprender en el sentido de eficientizar la administración,
sí,
del
calidad,
tiempo.
La calidad sobre la cantidad. Obviamente hay veces que uno tiene que hacer más cosas en cuestiones de tiempo, pero especialmente en los viajes, pero poder bajar la cortina y decir hago otra cosa, mañana será otro día, o poder delegar en otros compañeros. En ese sentido, la literatura, la música, también cumple un rol muy importante en esa parte de mi vida, ¿no?
¿Y tu círculo familiar o de amistades está ligado al palo o no tanto? También tiene que ver con esta figura que te decía un rato respecto de las imágenes mitos urbanos, llamarle como quiera, que se trazan desde afuera sobre un científico que labura en un equipo para identificar horror, ¿no? Entonces surge casi que espontáneamente lo de cómo es este tipo por afuera de semejante laburo, ¿entendés?
Sí. Yo creo que cada uno tiene sus vías de conciliar su vida con su trabajo. Si bien es trabajo, es mi vida. La mayoría de mis amigos no tienen, aparte de los amigos del equipo, no están relacionados con mi trabajo y no. Generalmente no hablo de mi trabajo a menos que me pregunten. Hablo de otras cosas que me interesan. Creo que también es una manera de compartir más la vida con la gente y no ponerse uno en el centro, que a veces puede pasar. A veces, yo tengo la posibilidad por trabajo de viajar mucho. Hay gente que no puede viajar a ningún lado y a veces te pregunta cómo es esto, cómo es lo otro. Pero no creo que a ninguno le pase en el equipo que somos militantes de esto, ni mucho menos, ¿no? Hacemos el trabajo porque nos gusta, básicamente.
Von de Brieder fue consultor forense para el gobierno de México y el Centro Miguel Pro en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. También de la Oficina del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Guatemala. Y se desempeñó como coordinador forense del proyecto de exhumación e identificación de desaparecidos del Comité de Personas Desaparecidas de Chipre. Esto, insisto, solo para mencionar algunos de sus trabajos.
¿Qué sentís que le falta perfeccionar?
Nos falta mejorar en aspectos de investigación, en aspectos de desarrollo de nuevas tecnologías. Nos falta un recambio más importante generacional.
¿Sí? Siendo que vos sos joven, ¿quiénes te acompañan?
Sí, tenemos una camada más joven que nosotros, de 10, 12 colegas que entraban hace 10, 12, 13 años al equipo. Pero me gustaría incorporar más gente también. Uno se va cansando. A veces, es como un amigo mío que murió hace mucho tiempo, que tiene una biblioteca enorme, José Luis Mancheri.
Ajá.
Y a lo largo de los últimos años, fue regalando sus libros a sus amigos. Ibas a la casa y te decía, llévate lo que quieras. Generalmente la gente no lo hace con su biblioteca. No, él tiene una biblioteca muy importante. Y creo que de alguna manera ir pasando la posta, creo que es lo que más, a alguno de los más viejos nos interesa.
Ahora, qué interesante esto que decís del recambio generacional empalmado con lo que falta aplicar y desarrollar en la Argentina en torno de la ciencia forense. ¿Sabés por qué lo relaciono? Porque si por un lado hay escasa difusión, si por otro lado está todo lo que venís relatando en esta nota a propósito de un sistema que no se ocupa del asunto, ¿no? Los abogados que no entienden a los científicos o que creen que todo pasa por la genética. La pregunta entonces derivante o derivada es, ¿y quién se va a interesar como para producir el recambio generacional? ¿Entendés?
Como casi siempre, creo que la clave está en la educación. Y creo que una parte importante del equipo ya hace varios años es la capacitación y formación de otras personas, tanto en la Argentina como en el exterior.
¿A cuál educación te referís? ¿A la básica o a la ya científica
especializada? A la educación científica especializada. Darse cuenta que formar un buen científico no se hace con un curso de 3 meses, que hace falta invertir en tiempo, que es mucho más importante, y hablando ya de cuestiones de desarrollo forense en el país, sí, y la justicia, que comprar la máquina más cara no significa que uno va a trabajar mejor. Sigue habiendo esos problemas en nuestro país. Entonces, creo que es un desafío, y una de las cosas que hace el equipo más y más es capacitar, y tratar de capacitar a fiscales, jueces, abogados, policías, gente que es la que le toca hacer todos los días este trabajo y que muchas veces, no, por diferentes cuestiones de eficiencia y de formación, no pueden hacerlo. Creo que es uno de los desafíos del equipo.
Cuando recién ejemplificaste con gente que entienda que un científico no se forma o no se perfecciona con un curso de 3 meses. ¿Lo decís en algún sentido literal por algún tipo de caso que hay o por tipos de cursos que hay?
No, cursos formales. A veces hay cursos para ser médico legista que las personas van 2 veces a ver una autopsia, por ejemplo. O cosas que tienen que ver con asistir a congresos internacionales. Yo voy a mí me toca
primero el equipo a los famosos temas de los congresos internacionales.
Pero tiene que ver también con un problema que tenemos serio. Tiene que ver con la experiencia. Experiencia no quiere decir capacidad. Cuando un señor dice yo hice 20.000 autopsias, sí, no quiere decir que haya hecho 20.000 autopsias bien. Vos decís, hice 20.000 programas de radio.
Claro, hice 20.000 programas, sí, las hiciste bien.
Exactamente, claro. Creo que ese cambio de pensamiento que tiene que ver con educación, desarrollo, capacitación, control de calidad, casi no existe en otro país a nivel forense y criminalístico. Entonces, obviamente, cuando hay casos que investigar, se notan las deficiencias y los problemas. Y muchas veces, cada vez más, nos toca revisar informes de casos recientes de violencia contra mujeres, sí, autopsias mal hechas o incompletas, o levantamiento de cuerpos mal hechos con deficiencias, hasta que la justicia, que son los jefes, digamos, la Corte Suprema de Justicia, no entiendan esos cambios que hay que hacer de paradigmas, la ciencia va a seguir siendo algo que la gente ve en CSI, en la televisión, y piensa que funciona así, y no la realidad. Y es una pena porque la capacidad científica en este país es enorme. Es enorme en todos los campos. Pero bueno, hay una distancia enorme entre la universidad, la academia y los que tienen que administrar justicia.
El equipo argentino de antropología forense que Luis preside recibió el Premio de Derechos Humanos por parte del Congreso de la Asociación Internacional de Ciencia Forense.
¿Qué pensás de ese tipo de programas, ahora que los citaste? CSI...
Son interesantes. Por un lado, ha puesto de relieve la importancia de la ciencia en la investigación criminal. Por otro lado, tienen el doble filo, que la gente cree que son lo que pasa en realidad. Y el problema no es la gente común, el problema es que los jueces, fiscales y abogados piensan que funciona así. Y a nosotros nos llegan oficios preguntándonos.
¿Sí? No, pero una aclaración. ¿Los jueces, fiscales, abogados piensan que acá funciona como en CSI?
No, CSI es una ficción.
Como ficción, por eso.
También en Estados Unidos. No funciona así en Estados Unidos. Los laboratorios no son así. Tienen algunas de las máquinas que se ven, pero la investigación forense y criminalística no funciona como CSI. No son laboratorios brillantes, ni gente bonita, ni se soluciona un caso en 24 horas. La realidad es diametralmente opuesta.
Es mucho más Hollywood que realidad.
Por supuesto, como todo. Es una serie de ficción de televisión. Entonces, el problema es cuando gente que tiene responsabilidades piensa que las ciencias forenses funcionan así. Entonces piden cosas que son imposibles de realizar, por eso piensan que el ADN resuelve todo, que la ciencia es infalible. Cuando la gente dice pavadas como los cadáveres hablan, no hay crimen perfecto, esas frases hechas, sí, que realmente son muy pobres desde el punto de vista conceptual, es un problema.
Eso también es muy interesante, ¿no? La mitología respecto de los forenses. Por ejemplo, los cadáveres hablan, es una pavada.
Es una pavada. Uno tiene que investigar y qué es lo que le pasó a una persona a través de diferentes disciplinas científicas, viendo las huellas que ha dejado lo que le pasó a esa persona, e investigarlo. Pero esa especie de metáforas muy lindas para una serie, para un libro, la ciencia no funciona. ¿Sí?
¿En qué habría que confiar más? ¿En Sherlock Holmes que lo que es la realidad de que te venden? ¿Qué te venden respecto de cómo funciona?
Y seguramente si la gente leyera más al actor de Sherlock Holmes, entendería un poco más. Conan Doyle, creo que entendería más, ¿no? O los buenos policiales.
Recién hacías alusión a otra vez a Corte Suprema, no sé si lo mencionaste al por algo en particular, o la justicia, los jueces, los abogados. Vos, tratando de prescindir de no parecer vanidoso, vos sos gente de tu equipo o el equipo como tal, ¿son consultados o son consultados cuando es tarde?
Cada vez más somos consultados en los últimos años, pero de nuevo, depende mucho más de individuos, de la actitud que tengan.
O sea, no de una decisión política.
No, depende más del fiscal, que le parece que se puede hacer las cosas diferentes, o de un policía que piensa que se pueden utilizar otras disciplinas científicas no tradicionales, de la inquietud de alguno de ellos que piensan que, bueno, podemos tener una opinión diferente. Muy parecido a lo que pasó cuando, ¿te acuerdas del caso del soldado Carrasco?
Sí, claro.
Bueno.
94. Para alguno muy joven o algo perezoso intelectualmente, fue el asesinato de un colimba que generó que durante el propio menemismo quedara derogado el servicio militar. ¿Y entonces?
El cuerpo de este muchacho tenía lo que se llama fauna cadavérica, que son restos de insectos que crecen asociados al cadáver. A un investigador, creo que un policía, no me acuerdo, se le ocurrió que se podía hacer algo más interesante con esa fauna y visitó el Museo de Ciencias Naturales acá en Capital y encontró a una entomóloga forense, la doctora Adriana Oliva, que fue la primera que me empezó a hacer entomología forense que permite a determinar el tiempo de muerte de una persona muchas veces por la inquietud de este investigador.
Porque tipo suelto.
Se le ocurrió, busquemos otra opinión, vayamos a la academia. Lo mismo pasó con...
A la buena.
A la academia, a la buena.
Que se,
¿no?,
interesa por...
Lo mismo pasó con, creo que, Teresa Rodríguez, cuando le pidieron a gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, físicos forenses, que dieran una opinión diferente de cómo había sido el episodio. Y dieron un vuelco a la investigación. Pero esas son actitudes...
El caso de Teresa Rodríguez también, perdóname, Luis, recordemos...
Sí.
Militante social asesinada
en el puente
de Neuquén.
Claro.
¿Y cómo fue el caso? Perdóname.
Que se había producido un disparo del lado donde estaban las fuerzas de seguridad. Entonces, lo que hicieron esta gente de física forense fue, a través de diferentes estudios con grabaciones, determinar el origen del disparo a través de una serie de análisis de sonidos y de imágenes. Entonces, un estudio muy sofisticado que para un físico forense es más o menos normal, aplicado a un ámbito donde normalmente se trabaja solamente con médicos, psicólogos, odontólogos, genetistas. Es decir, cómo aplicar una disciplina no tradicional al ámbito forense a un caso forense. Pero son esfuerzos individuales, no es que se le ocurre o hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre esas cosas. Entonces, esa cuestión es lo que me parece que tenemos que cambiar, ese tipo de actitudes, ¿no?
Decime quién sos vos.
Soy Luis de la Paternal.
Luis von de Brider.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.